La lectura de hoy viene en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. Eso es Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto al otro, porque cada uno llevará su propia carga, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que les enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. En un fin de semana como este, por un lado, vemos en las noticias, tratando de darle sentido a todo lo que vemos. Por otro lado, estamos en la casa de Dios juntos, escuchando la palabra de Dios. Quiero comenzar unos versículos del Salmo 46, comenzar en oración con estos versículos, recordando que son estos versículos que gobiernan nuestro universo. Damos estas palabras juntos. Salmo 46. Las naciones traman. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nuestro Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tu iglesia en este día tenga esa seguridad, Señor, de estas palabras. Al ver estas palabras, Señor, de que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, palabras que nos animan a no cansarnos. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Hemos llegado al último capítulo de Gálatas, Gálatas 6. El pastor Joe, en las semanas atrás, nos comentaba que la carta de los Gálatas es la magna carta de los cristianos, la expresión que he usado para escribir esta carta. Los capítulos siguientes, especialmente capítulos 5 y 6, lo que nos enseña Pablo es cómo vivir en el Evangelio. Los primeros 4 capítulos, verdad, la verdad del Evangelio, y él tiene que aclarar esa verdad a los Gálatas. Nosotros debemos escuchar esa palabra, esa verdad del Evangelio, todos los días de nuestras vidas. Debemos ser recordados que no caminamos en nuestra propia fuerza, no dependemos en nuestra propia fortaleza, no es en nuestra propia obra que somos salvos, sino en la obra de Dios, y somos llamados a confiar en él. Vivimos en fe y vivimos en el Espíritu. Pablo nos dice, lo cantamos hoy, cantamos que es por libertad que Cristo nos ha liberado. Caminamos y vivimos en libertad, caminamos en el Espíritu, y caminar y vivir en el Espíritu quiere decir vivir en libertad. En capítulos 5 y 6 nos enseñan qué quiere decir o qué significa vivir en esta libertad, qué significa vivir en el Evangelio. Estos capítulos nos enseñan de la espiritualidad, la vida en el Espíritu. Espiritualidad es un término que oímos todos los días. Muchos dicen algo como, bueno, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Muchos hacen esa distinción, son muy felices de ser espirituales. Ahora, muchas veces eso quiere decir que en realidad no son mucho, solo quieren sonar interesantes o decir algo interesante, pero no son comprometidos a nada y no son atados a nada, no religión, sino espiritualidad. Ahora, no podemos ser tan cínicos sobre eso. Muchos que dicen esto están genuinamente buscando la verdad o entendimiento, y en todo caso necesitan el Evangelio, necesitan el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Ahora, en la iglesia se escucha mucho de espiritualidad, en círculos protestantes, evangélicos, hay libros publicados por casas de imprentas, hay cursos, seminarios que enseñan sobre espiritualidad o formación espiritual. Formación espiritual se oye. Ahora, muchas veces es muy ambiguo de lo que se trata, espiritualidad. No se escucha una definición clara sobre esto, y aún para diferentes cristianos quiere decir algo diferente. A veces una práctica espiritual, una disciplina espiritual, un estilo de vida monástico. Para otros tiene que ver con los dones del Espíritu o la experiencia en el Espíritu. Eso quiere decir ser espiritual. Eso es la espiritualidad. Para nosotros, Gálatas 5 y 6 es un lugar donde podemos comenzar al pensar en espiritualidad. ¿Qué quiere decir? La espiritualidad simplemente quiere decir la vida en el Espíritu. De eso nos habla Pablo. Nos ayudaría, antes de ir al capítulo 6, recordar lo que Pablo ya ha dicho en capítulo 5. Recordarán que él menciona dos tipos de personas, la persona carnal y la persona espiritual, aquellos que viven de acuerdo a la carne y aquellos que viven de acuerdo al Espíritu. Para ser una persona carnal de acuerdo a la carne es gratificar los deseos de la carne. Eso es deseos pecaminosos, no nuestros deseos de nuestra carne en sí, pero deseos pecaminosos. Recordemos cómo Pablo lo describe, las obras de la carne, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice que son obvios, todos los podemos ver. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, etc. Todo este tipo de cosas. Ahora, muchas de estas cosas tienen que ver no con solo nuestra carne, pero también nuestra alma. Vivir en la carne es vivir en ira, en disensiones, en enemistad, en envidia, en celos. Eso es algo de que no solo ocurre en el mundo, en la cultura. Todos podemos ver las obras de la carne en la cultura, pero también ocurre aquí. También ocurre aquí en la iglesia. Pablo nos advierte Él advierte que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la persona carnal. Ahora comienza a describir el ser espiritual. Son marcados por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pablo escribe, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una buena declaración de la espiritualidad, crucificando la carne, crucificando los deseos y las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en lugar de eso, cultivando los frutos del Espíritu. trabajando en paciencia, trabajando para tener más gozo, más paz, más dominio propio, crucificando la carne, cultivando el fruto del Espíritu. Así entiende Pablo la espiritualidad. Él va diciendo en los últimos versículos del capítulo 5, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Espiritualidad es caminar en el Espíritu, es seguir adelante en el Espíritu. Podemos pensar, si alguien está coordinando un baile así como los vaqueros, caminan, toman pasos juntos. Otra ilustración puede ser el que dirige una orquesta. La palabra de Dios es la canción en la hoja. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la canción al frente de nosotros y nos atonizamos a lo que el Espíritu está tocando. Pero el Espíritu es el conductor. Descubrí un video hace poco, lo estaba viendo en YouTube. No lo veo todo el día en mi oficina, pero lo he visto muchas veces ya. Es la Sinfonía de Beethoven, mi favorita, el segundo movimiento. Cada vez me encanta oírla, pero es una grabación alta definición y el conductor trae a las personas, todos están en silencio y conduce, él dirige. Esa es la vida del Espíritu. Dios nos dirige, el Espíritu de Dios nos guía y nos dirige y nos atoniza en sí. Eso es la espiritualidad cristiana, caminar en el Espíritu, seguir la guía del Espíritu. Eso nos trae capítulo 6. Pablo nos da instrucciones prácticas. Por ejemplo, así se ve una vida conjunto al Espíritu. Versículo 1 comienza. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta o transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo comienza su aplicación de lo que está hablando de caminar en el Espíritu. Él comienza dando instrucciones de cómo restauramos a un hermano que ha sido atrapado en una transgresión, en un pecado. Él usa la palabra alguien que ha sido atrapado, alguien que ha sido sorprendido. No habla de alguien de que habitualmente peca, que es un patrón de su vida. No, es alguien que es sorprendido, alguien que ha caído, alguien que ha caído en una transgresión. ¿Qué dice Pablo que vamos a hacer cuando vemos a un hermano en la iglesia que está atrapado en su transgresión? Ahora, lo que agarra a la persona es importante, la transgresión o falta. La palabra tiene que ver con pasar adelante de una línea. Ahora, la línea es la palabra de Dios. Es cruzar la línea, es lo que define el pecado, lo que define el bien y el mal. Esa es la línea. La transgresión es pasar por encima de esa línea. Ahora, si alguien pasa por encima de esa línea, ¿qué hacemos? Debemos recordar que es alguien de que pasó por encima de esa línea. No es alguien de que hizo algo que no nos gusta o ha hecho algo de que es una opinión nuestra. Hay un diagnóstico propio. En realidad es un pecado lo que debo confrontar. Ellos en realidad han quebrantado la palabra de Dios o la ley de Dios, o solo están haciendo algo que no nos gusta, algo que no es una transgresión muy clara. Tenemos que asegurarnos primero que alguien ha quebrantado la ley de Dios. Pero ¿qué hacemos? Pablo nos da tres instrucciones. Primero, restaurarlos. ¿Cómo hacerlo? Con un espíritu de mansedumbre. Y después dice, ¿quién lo debe hacer? Usted, que es espiritual, dice Pablo. Y quiero mencionar algo de este versículo que enseña Pablo. Primero, él habla de restaurar a tal persona. Es una palabra en la Escritura que se refiere a sanar algo, a restaurar algo. Recordemos cuando Jesús está caminando, Jesús está en el camino y ve a Juan y Santiago y están arreglando sus herramientas de pescar, están amarrando algo. Esa es la imagen que tenemos. Es una palabra que se usa en la medicina de unir dos huesos que han sido separados. Esa ilustración es útil porque el restaurar es como reunir un hueso que se ha deslocalizado de la coyuntura. Ahora, si yo veo a alguien de que ha quebrado algo en su cuerpo, yo no lo veo y simplemente me alejo de él cuando lo veo. Yo jugaba fútbol americano bastante cuando era más joven y se imaginan que alguien parte su brazo, uno que está sentado en la banca no corre feliz porque tiene que jugar, no, ellos corren a restaurar a la persona y entran al juego después. Hay que restaurar a la persona. Pero vean lo que dice esa restauración, cómo se hace. En mansedumbre. Se imaginan a alguien de que acaba de partir un hueso, ¿cómo tratarías a esa persona? Con mansedumbre. Si han partido un hueso, tú les ayudas de una manera distinta, en un espíritu de mansedumbre, un espíritu dócil, es un fruto del espíritu. Así ejercemos el fruto del espíritu. Cuando un hermano o hermana cae en pecado, lo restauramos en un espíritu de mansedumbre. No quiere decir que tenemos una mano pesada, que les tratamos de una manera fuerte. Ahora, eso no quiere decir que les tratamos sin verdad. Todavía tenemos que usar fuerza para traer sanación. Duele a la persona cuando le estamos sanando, cuando el doctor le está tratando su hueso que está en un lugar inapropiado, hay que ponerlo en su lugar. El espíritu de mansedumbre. Martín Lutero dice, de acuerdo, en los años 1500, cuando ves un hermano que cae en una transgresión, corre hacia él, levántale, consuélale con palabras dulces. Son tiempos para palabras dulces, palabras de consuelo, palabras de promesa a la vida de la persona y recibiéndolo como un hermano. Recogerlo es la imagen que tenemos de Dios en la escritura. Isaías 40, Dios con los corderos en su mano. O Isaías 66, Dios dice a su pueblo, como una madre cuida a su hijo, así yo les consolaré. Estamos imitando a nuestro Padre Celestial cuando restauramos a un hermano o hermana con mansedumbre. Es la mansedumbre de Dios que estamos ejerciendo. Es importante recordar que el fruto del Espíritu viene del Espíritu. Es una descripción de quién es el Espíritu. Es bondadoso, es amoroso, es gozoso. Esto describe a Dios. Y al vivir en el Espíritu reflejamos a Dios. Ahora Pablo da una advertencia justa. Cuando estamos restaurando a alguien, debemos de cuidarnos a nosotros mismos, sea que no estemos, sea que nosotros nos caigamos. Pienso que tiene que ver con una superioridad espiritual. Si hay un hermano que está débil, que está en una transgresión, a veces nos sentimos que yo estoy aquí para arreglar tu vida, yo estoy aquí solo para corregirte, y lo se hace con orgullo. Eso es un peligro. Ahora, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede restaurar al hermano? Son aquellos que demuestran el fruto del Espíritu, la persona madura, no solo cualquier persona. No solo cualquier persona puede sanar un hueso, se necesita un doctor que lo haga. Si yo veo a alguien que tiene su hombro herido o tiene un hueso herido, a veces necesitamos pedir ayuda, necesitamos que hablar con alguien que nos ayude a restaurar a esa persona que ha caído. Porque el que restaura es como un doctor, alguien que sabe lo que está haciendo, es alguien que es un experto, es alguien de que conoce el camino. Ahora Pablo continúa para dar una aplicación, un ejemplo de cómo se ve la vida del Espíritu. Versículo 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora Pablo nos recuerda aquí que la vida del cristiano, caminando en el Espíritu, no es una vida o un caminar donde que es sola. La vida cristiana no es sola. La espiritualidad no es de que uno se va a una montaña a orar, a meditar, a leer su Biblia. Eso no es lo que está tratando Pablo. La vida espiritual es la vida en comunión, la vida en comunión, la vida con otros pecadores que también se caen. Es la vida con otros que llevan cargas. Y se nos llama llevar cargas de los demás. Pablo reconoce aquí, él tiene una presuposición de que nos conocemos, que conocemos los pesos que un hermano carga o que el otro carga. Presume que no somos súper espirituales y no tenemos tiempo para compartir los unos con los otros. Nos conocemos, nos cuidamos, cargamos nuestras cargas. La vida cristiana es relacional, es hombro a hombro, es cara a cara, se vive junto. Y nos dice, él nos advierte de no pensar de sí mismo con orgullo. El enfoque no está en uno mismo. Si uno es maduro, el enfoque no está en sí mismo. Él nos dice que al llevar las cargas de los otros, cumplimos la ley de Cristo. Es una frase interesante, la ley de Cristo. Hay muchos libros sobre esta misma frase. No se puede complicar tanto. La ley de Cristo es la Biblia, la ley de Dios, los mandamientos que Cristo nos enseña y nos ha dado. Esa es la ley de Cristo. Ahora, Pablo en particular, pienso que tiene en mente lo que él mencionaba a sus propios discípulos, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, así mismo ustedes se deben amar. El Nuevo Testamento escribe, y Jesús mismo escribe este amor, en términos de un amor sacrificial. Así Cristo mostró su amor a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que Pablo tiene en mente, yo pienso. Es un amor sacrificial, un amor de que lleva las cargas de los demás, ir al lado de nuestro hermano y sacrificarnos a nosotros mismos. Es un amor de Cristo que estamos viviendo en esa manera. En el capítulo 5, recordamos que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, pero no usar esa libertad como una licencia, en vez servirnos unos a los otros. Esa es la ley de Cristo, servirnos, llevar las cargas de unos de los otros. Ahora la vida del Espíritu, caminando en el Espíritu, es vivir en obediencia a la palabra de Dios, llevar las cargas de los demás, un amor sacrificial el uno al otro. Es algo diferente a la imagen que tenemos del hombre carnal, al hombre que vive de acuerdo a la carne. Es una vida egocéntrica. Martín Lutero tenía una buena expresión de la persona carnal. Es alguien de que es obsesionada sobre sí mismo. Está, en sus palabras, tiene una curva hacia sí mismo, dice Lutero. Está enfocado en sí mismo. Pero la vida del Espíritu es en el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo tiene en mente aquí, la vida del Espíritu. Al mismo tiempo, no nos obsesionamos sobre nosotros mismos, no somos egoístas, pero también ponemos atención a nosotros mismos. Pablo tiene un balance aquí. No nos obsesionamos con los demonios, pero también le prestamos atención a nuestra propia vida. Nos examinamos. Estás ejerciendo el fruto del Espíritu, los dones que Dios te ha dado. En realidad estás sirviendo a los demás. Examínate a ti mismo. Prueba tus obras. Hazte estas mismas preguntas. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy en fidelidad haciendo la obra que Él me ha llamado a hacer? Pruébate, no pienses tan alto sobre ti mismo. Pablo dice que si lo haces, te estás mintiendo a ti mismo, te estás engañando, es decepción. En Filipenses dice al volátil: no hagáis nada Pablo tiene la misma imagen en Filipenses 2:13. Es una señal de la madurez cristiana, un asesoramiento de quién eres y los dones que Dios te ha dado. Pablo sigue adelante diciendo que hemos de cargar nuestras propias cargas. Hay un balance aquí. Cargamos las cargas de los demás. Ahora él usa una palabra carga diferente del versículo 2. En el versículo 5 usa una palabra de que es la que nosotros cargamos, y esa palabra se usaba en otras literaturas para referirse a la bolsa que carga un soldado. Esa es tu carga, esa es la que te pertenece a ti. No es para que alguien lleve tu carga. Tú lo pienso en ti mismo. Yo tengo mi propia carga. Soy un papá, un esposo, un pastor, un maestro. Tengo una tarea que Dios me ha llamado a cumplir. Tengo un ministerio, mi familia, la iglesia, la universidad. Esa es mi carga. Yo te llamé a ti y te dije, por favor, ¿puedes escribir la mitad de mi sermón? No, es mi tarea, mi trabajo. Tú tienes tu carga y yo tengo mi carga. Pablo dice, cada uno de nosotros tenemos que llevar nuestra propia carga. Ahora en versículo 6, y algunos comentaristas dicen que este versículo es un poco extraño, no tiene mucho sentido con los demás. Y al que se le enseña la palabra, que comparte toda cosa buena con el que le enseña. No creo que no tiene mucho sentido esta palabra, pienso que sí encaja con los demás. Tiene que ver con llevar la carga a los demás y su propia carga. Una ilustración tenemos aquí en el versículo 6. Los pastores son llamados a enseñar, a predicar. Esto es nuestro llamado, Dios, es nuestra carga. Y los pastores tienen que trabajar difícil en esto. Tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que orar. Necesitan tiempo para hacer esto. Quiere decir que no tienen tiempo para hacer otros trabajos. La congregación, entonces, comparte la carga, incluyendo la carga financiera. El pastor tiene su carga y la iglesia tiene su carga financiera. La Confesión Bautista de London de 1689, me gusta lo que dice, es buena, es muy buena si no la has leído. Es una versión bautista de la Confesión de Westminster. Y menciona a los pastores y a aquellos que sirven al ministerio. Y dice que el pastor tiene que tener un apoyo adecuado. Y Juan Calvino comenta, los ministros deben ser satisfechos con lo moderado. Y el peligro que tiene lo lujoso no es el prevenido. Moderación, ese es el mensaje, moderación. Solo un comentario que quiero decir. Todas las cosas buenas, dice, como quieras interpretarlo. Ahora, Pablo nos da un principio de la vida espiritual. Sembrando y segando. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos engañen, dice. No nos engañe, dice Pablo. Nadie se burla a Dios, dice Pablo. Lo que dice Pablo aquí es que tú rindes cuentas a Dios por todo lo que haces. No te burles, no te engañes, no vas a hacer algo de que Dios no va a ver. Hay un principio muy claro aquí, que segarás lo que siembras. Es un principio de la agricultura. No soy un campesino, pero es lo que yo entiendo. Si tú siembras semillas de manzanas, no vas a recibir naranjas. Tú segarás lo que siembras. Es lo mismo en la vida espiritual. Segarás lo que tú has sembrado. Y él tiene aquí en mente la lista de las obras de la carne y las obras del espíritu. Si gratificas la naturaleza pecaminosa y tú siembras ahí, lo que vas a segar es de la carne. Oír esa lista es importante. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si siembras allí, vas a recibir corrupción, dice Pablo. Si siembras ahí, lo que vas a segar es corrupción. Es palabra corrupción allí, tiene que ver con algo podrido. Algo podrido es la imagen que Pablo quiere que tengamos. Si sembramos a la carne, es algo que hiere, algo que es feo. Eso es lo que va a pasar. Pensemos el efecto de lo que la envidia tiene. Eso pudre a la persona. Unos proverbios lo dice. La envidia, la corrupción a la persona. Vamos a tener un olor distinto, un olor hiriente, si actuamos de acuerdo a esa manera. Recordemos las palabras de Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Porque fuimos llamados a libertad. No sembremos de acuerdo a la carne. Ahora, hay aquellos que siembran semillas espirituales, cegando el espíritu. Pablo dice, porque siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrando semillas espirituales, son las semillas de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Cuando sembramos estas semillas, mansedumbre, dominio propio, recibiremos vida eterna. No la corrupción, no algo hediondo, no algo que se pudre, sino vida eterna. Ahora, no quiere decir aquí en vida eterna, solo el pensamiento de para siempre, no es algo cronológico. Si es para siempre, es verdad, pero es una manera muy simplista para verlo. La vida eterna no solo se trata de un tiempo, sino un carácter, una calidad del que recibimos. La vida eterna es la misma vida de Dios que nos da a nosotros. Es la vida de resurrección, la vida del Espíritu. Lo comenzamos en el creemos en el Espíritu Santo, el Señor y el Dador de la vida. Esa es la vida que nos da el Espíritu, de la cual somos nacidos de nuevo. Es la vida que tenemos como hijos de Dios, en la familia de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. Es una vida llena. Pensemos lo que dice Jesús en Juan 10, habla del mismo como el pastor. El buen pastor habla de la vida de abundancia, habla del amor, de la paz, y él dice que daré vida y vida en abundancia, y no perecerán, dice Jesús. En Salmo 16, me harás a conocer la senda de la vida, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En la presencia de Dios hay gozo, hay paz. Es la vida que Dios nos da. Y Jesús nos promete la vida que nadie nos la quitará. Que no vamos a padecer. Y mi oración es que todos los cristianos, mientras pensamos esto, mientras vemos las noticias, recordemos la vida eterna. recordemos la vida eterna con Dios, nada nos la quitará. Esa es la exhortación de Pablo a nosotros, un principio muy fácil: segarán lo que siembren. Siembran en la carne, tendrán algo que se pudre, algo corrupto, pero la vida en el espíritu, lo que sembramos en el espíritu, tendremos la vida que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Recordemos lo que Pablo dice a los corintios, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará; el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces sembremos en abundancia, tomamos toda oportunidad para sembrar la vida del Espíritu en esta vida que Dios nos ha dado. El resultado de esto es huir de la corrupción, crucificando la carne, viviendo en el Espíritu. Y el resultado es una radiancia en la que reflejamos la vida de Dios, su bondad, su verdad. En nuestras propias vidas vamos a radiar más, vamos a vivir vidas radiantes demostrando la santidad de Dios. Esa es la exhortación de Pablo, concluyendo con un llamado a seguir adelante, a perseverar. No nos cansemos entonces haciendo el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, dice Pablo, no nos cansemos. La vida espiritual es una vida larga, de obediencia, en un plano recto. Allí es donde el Espíritu de Dios nos está guiando. Pablo dice: no se cansen de hacer esto. Caminen en el Espíritu. No se cansen de hacer el bien. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para la palabra bien. Una de ellas es kalos. De ahí viene la palabra caligrafía. Alguien puede tener una escritura muy hermosa, pero eso no es lo mismo de caligrafía. La caligrafía es algo hermoso. De eso habla Pablo. No paren de hacer eso que es tan hermoso, que trae, que agrada a Dios. El contraste es con la corrupción de la carne, lo feo, lo podrido, lo corrupto, lo que se ha decompuesto. No paren de hacer el bien, dice Pablo. Bondad, verdad. Pablo dice: siembren esto. A su debido tiempo, segarán. Pablo está seguro de esto, él sabe esto, es la promesa de Dios. Segarán, van a segar a su debido tiempo, a su tiempo, en el tiempo de Dios, vamos a segar. Dios tiene su tiempo por todo, es el buen tiempo para todos, y solo somos llamados a perseverar, a no cansarnos, a hacer el bien, a trabajar en la verdad para lo hermoso, y a su debido tiempo segaremos en el tiempo de Dios. Es un llamado a la perseverancia, es un llamado a la paciencia. Y tenemos la segura promesa de Dios, que Dios actuará, que Él pondrá todo en su lugar. Él hará justicia. Recuerdo lo que dice el salmista, Salmo 126, Cántico de Ascenso: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, Dios ha sido grandes cosas. Dios ha sido grandes cosas. Dios ha hecho grandes cosas, perdón. Y eso nos regocija. Versículos 5 y 6. El que con lágrimas anda llevando la semilla a la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. De esto habla Pablo. De esto habla Pablo. Su debido tiempo segaremos. A su debido tiempo segaremos. Él dice: en ese tiempo no se cansen de hacer el bien, y encuentren cada oportunidad para hacer el bien. Vean cada oportunidad por una oportunidad de hacer el bien, de algo hermoso. Y eso es para todos, pero especialmente para aquellos que son de la casa de Dios, de la familia de Dios. Él comienza esta sección con hermanos y termina con esa referencia a la casa de Dios. se nos recuerda nuestra identidad, que es tan simple que el argumento de Pablo, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, clamamos a Dios, ama Padre. Pablo nos recuerda simplemente para llamándonos hermanos. Somos hermanos y hermanas los unos de los otros y pertenecemos a la casa de la fe, la familia de la fe. Nos recuerda que la espiritualidad es una vida en familia, es una vida en donde en mansedumbre nos restauramos los unos a los otros, donde llevamos las cargas de los otros, responsables por las cargas de los demás. Es una vida juntos, no una vida cristiana solitaria, solo. No digo que orar es estar orando solos es malo, pero la vida cristiana solo se trata de una vida solitaria, es en la familia de la fe. Ahora recordarán que en el desierto del pueblo de Israel, cuando estaban juntos, Dios le dio de comer. Y eso hacen las familias, trabajamos juntos, vivimos juntos y también comemos juntos. Y eso tenemos en este día, es una comida de familia. En el Éxodo, Dios le dio al pueblo pan del cielo, el maná, para sostenerlos, para nutrirlos en el camino, para que no se cansen. Pablo nos dice entonces en este día, la palabra de Dios nos dice en este día, no nos cansemos de hacer el bien. Y el Señor Jesús, sí mismo, nos da la comida que necesitamos para la jornada. Somos como los israelitas en el desierto. Y así como Dios proveyó a ellos, igual Dios nos proveerá a nosotros. La cena del Señor es una comida que nutre nuestras almas, fortalece nuestras almas, para que no nos cansemos en hacer el bien. Tengamos ese enfoque al venir a la mesa del Señor, que es una comida que Cristo Jesús, Él mismo, nos está presentando a nosotros, su propia carne, su propia sangre, para nutrir nuestras almas, que no nos cansemos, que podamos perseverar en hacer el bien.